En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenos días, esto es el programa de economía de esta casa. Se llama Duros a cuatro pesetas y empezaremos hablando de oportunidades de negocio con países europeos.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy queremos empezar el programa hablando con Adam Casals, CEO de Casals Company. Queremos hacerlo para hablar sobre las oportunidades de negocio que tienen nuestras empresas en mercados de Europa Central, como puede ser Austria, Alemania o Polonia. Adam, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es un buen momento para abrir relaciones comerciales con países de la Europa Central?
Pues es un momento excelente. La verdad es que ahora mismo os estoy hablando desde Viena, y aquí mismo en Austria estamos viendo las ganas de haber acabado ya con la pandemia y estamos viendo una actividad económica frenética en muchos sectores con muchas ganas de volver a esas épocas anteriores. Y al mismo tiempo también tenemos esta situación, es decir, aquí en Viena estamos a 1,000 kilómetros de Kiev. Lamentablemente estamos muy cerca de toda esta zona en guerra en Ucrania. Esta crisis de Ucrania, por otra parte, está generando oportunidades de negocio importantes en toda una serie de sectores, y eso también merece la pena destacarlo.
¿Cuáles deben ser los primeros pasos que deben dar las empresas españolas que quieran abrir relaciones comerciales con esos países?
Pues a ver, es mucho más fácil de lo que parece. En realidad, por supuesto, Austria, Polonia, Alemania, República Checa, todos esos países comparten con España un gran espacio económico europeo, su pertenencia a la Unión Europea. Países como, por supuesto, Alemania, Austria o Eslovaquia son además miembros de la zona euro. Por lo tanto, hay todo tipo de facilidades. Estos países además tienen una red importante de oficinas comerciales en España, de consulados generales en algunas capitales españolas, por supuesto la red de embajadas en Madrid, y dan todo el apoyo posible a las empresas. Sin embargo, hay una serie de factores intangibles que es importante destacar.
¿Cómo cuáles?
Las dificultades a la hora de llegar a estos mercados son más las dificultades, digamos, relacionadas con la lengua, con la cultura, con la distinta manera, digamos, de hacer negocios. Y ahí pues sí que es importante acudir pues a profesionales, a consultores, a empresas que estén ubicados en estos países, que puedan un poco ayudar a la hora de abrir puertas y sobre todo que puedan, digamos, prevenir posibles errores de principiante que luego se acaban pagando un poco caro.
¿Qué errores o qué diferencias culturales pueden aparecer entre países como España, por ejemplo, y Austria, los países de la Europa del centro Europa?
Pues a ver, son cosas a veces muy muy banales, pero que tienen su importancia. La típica conversación entre españoles, la primera vez que uno viene, pues no sé, por un proyecto, para estudiar un Erasmus, para vivir pues en Alemania, en Austria, en estos países, es que te subes al metro, te subes a un autobús y básicamente el volumen es mucho más bajo que en España, ¿no? Por supuesto, lo mismo en un restaurante. Es decir, en España, digamos, tenemos una cultura más de proximidad, nos acercamos más a la gente, hablamos más alto, hablamos más a veces de temas personales. En estos países, digamos, es todo un poco más frío, ¿no? Se va mucho más al grano y por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta. Luego, otro tema importante es el tema de la puntualidad, que es también un clásico, ¿no? Aquí se es hiperpuntual, pues a la hora de ir a una reunión, pero también, por ejemplo, a la hora de pagar una factura.
Hay menos morosidad, supongo.
Bueno, sí, también hay menos morosidad y también en ese sentido hay también un sistema legal que favorece que todo funcione. Es decir, de alguna manera, venimos en ese sentido de culturas un poco distintas y venimos también de pasados distintos. Pero es verdad también que, igual como estamos hablando de esto en esta dirección, en la dirección contraria también existe una muy fuerte admiración por lo que es España, por lo que es la cultura española, por lo que es la hospitalidad mediterránea y por toda una serie también de intangibles que España ofrece y que no los puede ofrecer ningún otro país de Europa.
¿Qué está pasando con las empresas que tenían o tienen también relaciones con Rusia? ¿Todo se ha perdido?
Pues esta es una gran pregunta. La verdad es que en la situación actual se ha perdido muchísimo. Para países como Alemania o Austria, las inversiones en Rusia, y no solamente en Rusia, sino en toda esta serie de países, en Asia Central, en Europa del Este, que habían formado parte de la antigua Unión Soviética, pues ha sido, digamos, una política que formó parte de lo que en su tiempo Merkel habló pues como la nueva arquitectura de seguridad que los alemanes estaban construyendo con Rusia. Y a esto Austria también se sumó como gran inversor extranjero en estos países. Esto que en alemán se llamaba el Wandel durch Handel, es decir, el intento de conseguir cambios políticos en positivo y hacia una democratización o hacia una mayor estabilidad democrática en estos países a través de fomentar la inversión exterior y el comercio, es algo que básicamente ha fracasado estrepitosamente pues y se ha visto pues con la guerra actual. Mientras haya guerra, no hay ninguna opción. Pocas compañías que siguen en estos países irán viéndose obligadas también por la presión de la opinión pública a irse retirando de estos países, probablemente, quizás con algunas excepciones, en sectores muy básicos, pero realmente hay también un interés en conseguir conversaciones para lograr algún tipo de acuerdo de paz, en poder, digamos, superar esta situación. Pero al mismo tiempo tenemos la mayoría de think tanks, expertos, lo que nos dicen es que esta guerra va a ser una guerra larga, que esto va para rato y que, por lo tanto, pues mientras la situación sea la que es, no hay mucho que hacer, lamentablemente.
Uh-huh. Pues Adam Casals, CEO de Casals Company, como siempre, un placer hablar contigo. Que vaya muy bien.
Pues un gran honor, muchas gracias.
Duros a cuatro pesetas.
Grupo Mirotels acaba de abrir su cuarto hotel en Valencia. Lo hace con un concepto de exclusividad y máxima calidad tanto para viajeros de negocios como para familias. Saludamos a César Rionda Agüería, director de hoteles Palacio Valier y Puertas Serranos de Grupo Mir. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim. Encantado de saludarte.
Con el fin de la pandemia, supongo que hay muchas ganas de viajar y de hacer turismo, ¿no, César?
Efectivamente, la verdad que muchísimas ganas y luego, pues bueno, con todo lo que hemos sufrido y tantas olas posteriores que ha habido, la verdad que se está notando muchísimo que la gente está con muchísimas ganas de viajar.
Valencia es un polo interesante para venir a hacer turismo, por ejemplo, desde Cataluña.
Sí, efectivamente, Valencia la verdad que está muy bien conectada y bueno, la verdad que es que recibimos muchos clientes de Cataluña y la verdad que estamos encantados.
Yo vine para Fallas este año, hacía años que no estaba en Valencia y me sorprendió pues lo bonita que está la ciudad y la verdad es que pensé, ostras, es una ciudad para hacer turismo.
Totalmente. La verdad que es una ciudad que además no tiene una temporalidad como tienen otras ciudades, que funciona muy bien en verano. Al fin y al cabo estamos en costa y tenemos la playa en la misma ciudad y sobre todo pues bueno todo lo que tiene Valencia en sí, ¿no? Que a veces es un poco la gran desconocida y bueno, desde grandes museos hasta obras de arte como las de Calatrava. La verdad que es un sitio que la gente se queda realmente sorprendida, tanto el cliente nacional como internacional, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hablar de este nuevo hotel. ¿Cómo es este hotel?
Bueno, pues el Hotel Puerta de Serranos está tocando, vamos, a escasos 10 metros de lo que es la Torre de Serranos, que era la muralla, vamos, medieval del siglo XIX de entrada un poco a la ciudad de Valencia. Ahora mismo, pues bueno, la ciudad ha crecido tanto que ya se ha quedado en la zona realmente centro, ¿no? En el corazón de la ciudad, que es el barrio del Carmen. Pues nosotros estamos, pues bueno, desde todas las habitaciones exteriores del hotel se observa perfectamente la Torre de Serranos, ya te digo que está a unos escasos 10 metros, ¿no? Y bueno, está situado en la calle Blanquerías, vamos, como se conoce aquí, ¿no? Es Flanquers, ¿no? Que eran un poco los artesanos del curtido de las pieles en la época islámica. Y bueno, todo lo que hemos hecho con Puerta Serranos y junto con el estudio de arquitectura y diseño Jumpy Ranchal, que fue quien nos hizo también nuestro hotel 5 estrellas, tenemos 4, uno de ellos, uh-huh. También Palacio Valier. Bueno, lo que hemos hecho es inspirarnos un poco en esa arquitectura islámica y esas formas curvilíneas que se plasman pues bueno a lo largo de los distintos ambientes del hotel, ¿no? Y siempre con paleta cromática, pues de colores así, tierra, caliza. Mm-hmm.
Mucho,
arena.
Estoy viendo las fotos, es blanco con mucha madera, ¿no? Y después con elementos negros.
Efectivamente. Es un poco en lo que nos hemos inspirado, ¿no? Y sobre todo transmite esa frescura y luz, ¿no? Uh-huh. Eran dos edificios, los hemos juntado. Además, por dentro, por supuesto, el cliente no percibe nada. Un edificio eclesiástico del siglo XIX y uno de nueva construcción. Son casi 3.400 metros cuadrados y, bueno, alberga 52 habitaciones, ¿no? Además, uh-huh. arriba en la azotea, ¿no? En el rooftop, tenemos una azotea espectacular que da pues con vistas a todo el río, por supuesto a la Torre de Serranos y luego a todo lo que es los tejados y cúpulas de lo que es el barrio del Carmen, que la verdad que es espectacular, ¿no? Y luego, bueno, pues como te comentaba, dentro de esas 52 habitaciones tenemos cuatro junior suites y el resto habitaciones, ¿no? Y además también hemos hecho una cosa, creo que muy singular, ¿no? Y que es un poco lo que nos caracteriza, de que siempre nos queremos desmarcar de las cosas cotidianas, ¿no? Las habitaciones interiores, que normalmente son como el gran rechazo, ¿no? De la gente, lo que uh-huh. hemos creado ha sido un jardín colgante, espectacular, de casi 16 metros. Y luego hemos, un poco también, la compañía siempre busca un poco ese kilómetro cero, ¿no? Tanto a nivel gastronómico como en todo lo que podamos hacer, trabajar con artesanos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y en este caso hemos trabajado con el artista Juan Carlos Forner, que es, bueno, de aquí de Algemesí, y nos ha hecho una obra espectacular, también colgante. Son unas, pues bueno, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Una especie de tiras de colores que también son colgantes desde la azotea hasta arriba. Y la verdad que el patio es impresionante, ¿no? Porque está esa obra de arte, junto con el jardín vertical que queda súper bonito. Incluso, pues bueno, ya la gente nos está pidiendo, ¿no? Casi más estas habitaciones interiores, sobre todo por ver esa obra de arte tan espectacular, ¿no?
¿Qué tipo de cliente esperáis atraer? ¿Cuál es el prototipo de cliente?
Bueno, pues es un hotel pensado y elaborado para todo tipo de cliente que se venga tanto para el ocio como para trabajo, ¿no? Para cliente de negocio. Porque las habitaciones, pues bueno, con esa decoración hemos pensado pues en una mesa para que pueda trabajar una persona, pero también hemos pensado, gracias al buen tamaño que tienen las habitaciones, es un 4 estrellas superior, incluso tenemos pues una butaca con su mesa y demás para que la gente pueda relajarse y leer, ¿no? Obviamente, al margen de todo lo que tienen las habitaciones de un hotel, con su cama y demás, ¿no? Pero incluso los armarios los hemos hecho abiertos para que esa a veces pues bueno se te hacen un poco angostos, ¿no? Las habitaciones de los hoteles, lo que hemos querido jugar con esa apertura de los armarios es que la gente vea una amplitud total, ¿no? Y sobre todo pues bueno esas ventanas con tanta luz que tienen las habitaciones. Por lo tanto, no nos cerramos ni a cliente de negocio ni a cliente de ocio. Yo creo que va a caer muy bien en ambos sectores, ¿no? Y la verdad que de momento hemos abierto hace 10 días, uh-huh. Principalmente el 100% de los clientes han sido de ocio, pero sí que esperamos a partir de septiembre que ya empiece pues bueno a venir ese cliente también de negocio, que también Valencia pues atrae, ¿no? Tanto por ser la ciudad que es.
Uh-huh. ¿Qué es lo que ofrece Mir Hoteles en general como concepto?
Bueno, Mir Hoteles siempre pone el foco en el cliente, ¿no? Valoramos muchísimo los comentarios de nuestros clientes. De hecho, estos primeros 10 días en Puerta Serranos entrevistamos a cada cliente, o interrogamos, ¿no? A cada cliente para que nos haga, nos dé su feedback y podamos mejorar, ¿no? Date cuenta que los cuatro establecimientos están valorados, el hotel 5 estrellas está valorado como el mejor 5 estrellas por los clientes, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, como el mejor hotel de Valencia, lo mismo hacemos con el resto de hoteles, ¿no? Son hoteles que tienen unas puntuaciones altísimas y eso es porque cuidamos al máximo detalle todo, ¿no? Desde trabajar mano a mano con el estudio de diseño, y ya te digo, siempre escuchando esa voz del cliente, y bueno, creo que eso es lo que nos hace un poco especiales, ¿no? Y sobre todo que siempre estamos, y además es palabras de nuestro presidente, ¿no? Buscar el diferenciarnos del resto, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues un patio interior que normalmente pues en hoteles se queda como habitaciones tranquilas, pues nosotros hemos querido darle una vuelta y que el cliente pueda disfrutar de una obra de arte de 16 metros, ¿no? Pues eso es un poco, yo creo que la singularidad, ¿no?, que tiene Mil Hoteles.
Pues César Rionda Agüería, director de hoteles Palazzo Valier y Puertas Serranos del grupo Mil Hoteles en Valencia, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, que vaya muy bien.
Muy bien, Kim, muchísimas gracias a ti. Buen día.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy hablaremos con Jorge Fuset, director de Porcentaje, sobre la responsabilidad civil en lugares públicos, lugares lúdicos privados y también en supermercados. Saludamos a Jorge Fuset. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es esto de la responsabilidad civil?
Bueno, la responsabilidad civil al final significa cuando se produce un hecho dañoso, el que sea, lo que nos tenemos que preguntar si podemos imputar la responsabilidad de ese hecho dañoso a alguien, a alguna compañía o a alguna persona o a alguna persona jurídica. Es decir, en principio está el mundo lleno de riesgos de la vida que se dice, me puedo caer por la calle o puede pasar cualquier circunstancia. El tema está en ver si en algunas ocasiones se puede exigir responsabilidad de lo que nos ha ocurrido a un tercero.
Es decir, que también afecta a personas particulares, no solo a empresas, ¿no? Cuando hablas de personas jurídicas.
Sí, no, me refiero a si se puede imputar esa responsabilidad a personas jurídicas en el sentido de que no, que pueden ser unas empresas, pueden ser unas asociaciones, pueden ser unas fundaciones, en función de la titularidad del espacio protegido o que se supone que se está gestionando por esa entidad.
Jorge, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si me hurtan el móvil en un cine?
Vamos a ver, pues ahí, en principio, el principio general es que no va a ser responsabilidad del cine, ¿de acuerdo? Es decir, si el cine, evidentemente, es algo que lo haya hecho un empleado o que de alguna manera se pueda demostrar que está pasando absolutamente todos los días y que no se ha puesto ningún medio de seguridad, es importante saber que no podemos exigir de manera general cualquier daño al centro o a la empresa que gestiona ese cine, sino que lo que tenemos que demostrar es que ha habido algún tipo de incumplimiento de diligencia por parte de ese empresario, ¿verdad? Pues efectivamente, si quien me lo ha robado es un empleado de cine, pues evidentemente también habrá esa responsabilidad. En fin, eso está claro, ¿no?
¿Qué tengo que hacer para poder saber si tengo algún tipo de compensación?
Bueno, fundamentalmente es lo que estamos hablando. Lo primero es saber si le podemos imputar a alguien la responsabilidad o no podemos reclamar. Es importante saber que la ley de consumidores, de alguna manera, lo que nos indica es que todos los servicios y productos que se ponen en el mercado pues tienen que ser seguros, ¿verdad? Pues evidentemente, por ejemplo, pongamos el mismo caso del cine. Pues si me venden unas palomitas que están en mal estado, lógicamente va a tener que responder, ¿no? Si me atraganto con el típico, semilla de la palomita que normalmente aparecen, ¿no? Digamos, en lo que son los frascos esos de palomitas, esto no se le puede exigir porque esto es un riesgo general de la vida, todo el mundo sabe que quedan este tipo de semillas que no acaban de explotar, ¿verdad?, en las palomitas, y no sería exigible al cine en este caso. Por tanto, siempre lo que vamos a tener en cuenta es si ese principio de seguridad de los productos y servicios que deben ser, si de alguna manera se ha incumplido las mínimas la mínima diligencia, es cuando podremos exigir esa responsabilidad.
Jorge Fuset, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, Kim.
Hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos el viernes que viene. En controles hemos tenido a Sergio López. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.